Martes 4 de febrero, encuestas y reformas de pensiones. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy nos acompaña Fabián Cortés, concejal de la comuna de San Pablo. Pero antes de comentar toda la política local y nacional, quiero saludar a nuestras radios asociadas porque nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en el canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagón IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto a todos los que nos escriban, comentan y tiran hasta piropos también a nuestros invitados a través de todas las plataformas de Pailo, prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube también. Y este programa lo pueden escuchar completo, por supuesto, también en Spotify. Ahora sí, nos vamos a comentar de todo. Fabián Cortés, ¿cómo estás tú?
Rocío, muchas gracias por la invitación. Acá estamos en oficina, hoy día martes 4 de febrero. Estamos modo atención a esta hora. Es el día en el que como concejal atiendo acá en la oficina, así que todas las personas que estén mirando, vengan nomás. Estamos aquí para atender sus dudas y consultas y, por supuesto, conversar de todo. Y primero, en este espacio, ¿cierto?, de podcast, donde vamos a conversar de hoy sobre reforma de pensiones. El tema, quizás, que el tema más profundo que se ha podido relevar en el periodo presidencial de Gabriel Boric, quizás. ¿Hay algo más medular que esto? No lo sé, me costaría un poco pensar.
Oye, sí, muchas gracias. Vamos al hilo, ¿ah? Hemos estado trabajando harto el sábado, nos tocó ir a la feria, el lunes el Política Podcast y hoy martes nuevamente porque ya voy a empezar a grabar desde Santiago los próximos capítulos. Cambio locaciones por temas de niños y cosas, ustedes saben, cosas del verano. Oye, pero Fabi, sí, este es uno de los temas importantes que ha pasado. Yo he conversado harto sobre este tema, pero ahora vamos a seguir tomando las encuestas, que a pesar que el día de ayer comentábamos que, por ejemplo, la Pulso Ciudadano, que también la trae, tenemos la encuesta Cadem, fueran hechas muy cerquita cuando se aprobó, igual es bueno tomar el pulso de qué estamos y cómo va cambiando la percepción ciudadana. Comentábamos el día de ayer también que, por ejemplo, tienen buen lejos los presidentes muchas veces, otros no, claro, tanto, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo ayer te comentaba que Michelle Bachelet y Sebastián Piñera habían mejorado sus apreciaciones sobre sus gestiones de gobierno. Cuando recién terminaron bien bajitos y después mejoraron. En el caso, por ejemplo, de Ricardo Lagos, ese es un lejos que se ve muy mal. O sea, hubo un minuto en el cual había pasado varios años y en realidad fueron vapuleados y no lo querían ni ver, sobre todo dentro de cierto sector. Pero ahora con el pasado tiempo quizás ha retomado cierta mística el tema de la política, los acuerdos, o siempre se puede, claro, hacer mejor. Pero son un poquito más benevolentes con figuras como en el caso de Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y también la expresidenta Michelle Bachelet. Así que bueno, vamos a ver cómo en este minuto, así tan cortito y tan cerca de la recién aprobada reforma de pensiones, que todavía no estamos viendo ninguno de sus efectos. Esto recién fue el acuerdo, pero falta mucho para la implementación. Recordemos que recién 6 meses después de implementada la ley, van a empezar las primeras mejoras en algunas, en los grupos de interés, sobre todo aquellos que son mayores de 82 años relacionados con la PGU, por ejemplo. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo recibe la ciudadanía este acuerdo, esta ley, nueva ley de reforma de pensiones. Fabián, ¿qué fue lo que te llamó la atención a ti? ¿En qué te fijaste cuando estabas mirando las encuestas?
Lo primero que llama la atención es, y yo creo que todos los analistas políticos, los que estamos interesados en esto, perfecto, se logra el acuerdo, ¿cierto? Un abrazo emblemático entre Janet Jara y el ministro Marcel, que yo creo que es un reflejo de todo lo que ha costado llegar a esta instancia. Entonces, la primera pregunta que subyace lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, es ¿quién ganó? ¿Quién es el principal rostro político que capitalizó, valga la redundancia y bien ocupado el término, en esta temática, ¿quién capitalizó mejor este acuerdo? Y ahí, Rocío, tú tienes el dato de CADEM, si no me equivoco, ¿a quién perciben la ciudadanía como el rostro que se llevó, o que en teoría debiese ser un rostro? ¿Quién capitaliza de mejor manera este acuerdo político? Uh-huh. Y eso es lo primero que llama la atención.
Oye, lo interesante es que no hay un rostro en particular, a ver si lo logro hacer, demostrarles que ustedes también lo vayan viendo. ¿Quién es el que más? Aquí, mira, aquí les puedo mostrar, no sé si lo ves, Fabián, aquí se ve el 56%, a ver si lo logro subir un poquito, el 56% dice que en verdad nadie, todos y ninguno fueron los que capitalizaron. Entonces esta 56% dice que todos, solo un 9% la ministra del Trabajo, Janet Jara, 8% los senadores de Chile Vamos, Cruzcoque, Coloma, Galilea, 7% los parlamentarios de Chile Vamos también, un 6% el presidente Boric solamente, es bastante bajo, 4% sí. Evelyn Matthei. Me llama la atención lo poco del ministro de Hacienda. Yo creo que aquí, por ejemplo, el ministro de Hacienda jugó un rol mucho más importante que incluso el presidente Boric. Yo lo pondría un poco más cerca de la ministra Jara, porque recordemos que hubo un momento en el cual estaban bastante congeladas las conversaciones y el ingreso del ministro de Hacienda permitió que se destrabaran parte de esas conversaciones, pero bueno, él no es muy estridente, él es más bien bajo perfil y eso probablemente ayuda también a que las conversaciones se destraben. El que no aparece por ninguna parte, siendo que es uno de los ministros que igual debió haber estado involucrado en esto, por ejemplo, es el ministro Elizalde. De hecho, ni siquiera sale mucho en las fotos, porque recordemos que él es el ministro encargado de lidiar con los distintos parlamentarios para poder llevar adelante reformas, y aquí sí que estuvo bastante perdida su participación en contra yo, ¿no? ¿Qué crees tú, Fabián?
Yo creo que el teléfono aquí del ministro Elizalde, ¿cierto? Debe haber gastado todo su plan de teléfono, todos sus minutos, porque efectivamente la cantidad de llamadas que se tienen que haber dado entre medio, que es el encargado, como bien decías tú, Rocío, de llevar, digamos, la agenda de gobierno con los parlamentarios, de hacer que esta agenda funcione, de tener las conversaciones, de hacer el lobby político, al final es el que termina siendo un dialogante entre ambas fuerzas, ¿cierto? Y que efectivamente no marca, porque también yo creo que esto tiene que ver con una exposición que se ha ido dando por parte de los políticos involucrados. Aquí si vemos bien, y no sé si puedes compartir de nuevo la imagen, Rocío, vemos nombres y vemos tendencia que marca principalmente, yo creo que en un actor que supo volverse más relevante quizás de lo que se pensaba en un principio, o que capitaliza también parte de este acuerdo, que efectivamente, y haciendo un análisis inmediato, hace que también destrabe la discusión, es que Chile Vamos capitaliza mucho de aquello, de lo que se logra generar. Convengamos que acá la encuesta es bastante clara. Cuando a las personas le preguntan quién es el principal ganador con esto, o quién se capitaliza mejor este acuerdo, la ciudadanía responde en demasía y claramente, por lejos, que todos. Y cuando hablamos de todos, queremos hablar de las fuerzas de la centroizquierda y de las fuerzas de la centroderecha como tal. En esa barra mayoritaria, ¿cierto?, del 56%, cuando se nombra el todos, efectivamente tenemos a personas de la centroderecha y centroizquierda. Y luego, cuando vamos bajando, quizás se vuelve, en teoría, se pudiese haber personalizado más los nombres, pero también sigue saliendo nuevamente el sector Chile Vamos. Entonces ahí hay una mirada muy interesante de cómo este sector también se hace parte de este acuerdo como pilar fundamental, evidentemente, pero capitaliza de muy buena manera, siendo que de la izquierda o de la centroizquierda solamente vemos un nombre, solamente vemos ahí preponderante a Janet Jara, como bien decías, bueno, el presidente Boric, yo creo que marca mayoritariamente por ser quien está a la cabeza del país hoy en día, pero estas personas que efectivamente, como decías tú, Rocío, como el ministro Elizalde, ¿cierto? No marca un poco el ministro Marcel, pese a que debiese tener más preponderancia ahí, pero quizás su protagonismo político está un poco más tras bambalinas, y la que se hizo como el rostro visible de aquello, que sería Janet Jara, tampoco marca quizás lo que esperábamos de la centroizquierda que marcara. Marca porque se hace el rostro visible, ¿cierto? Marca porque es la ministra del Trabajo, pero yo creo que ahí nos quedamos un poquito cortos y finalmente el gran ganador de esto, si le ponemos un apellido al todos, como menciona la ciudadanía, yo creo, y me hago parte y me sumo a este todos, porque yo realmente creo que aquí ganó la política en Chile, en realidad.
Oye, es bien interesante qué es lo que pasa, y si lo juntamos, vamos viendo las dos encuestas, porque Pulso Ciudadano también trae, nos puede mostrar qué es lo que está pasando y cómo se percibe. En el caso de la encuesta de Pulso Ciudadano, mira, a ver si puedo compartir la pantalla para mostrarles esta otra encuesta, donde nos permite ver ¿quiénes son los que más aprueban la reforma de pensiones? Y los que más aprueban...
¿Como grupo etario?
Como grupo etario, claro, los trae en general. Por ejemplo, le pregunta, ¿nivel de acuerdo a la reforma de pensiones del sistema previsional aprobada? En general, un 36,2% dice estar muy de acuerdo. Un 40,4% ni acuerdo ni en desacuerdo. Y solamente un 23,4% dice estar muy en desacuerdo. Solo un 23,4%. Y esto se coincide con, por ejemplo, los distintos segmentos que lo traen los trabajadores, los cesantes y los jubilados. Dentro de los trabajadores, un 24,6% también está en muy desacuerdo.
Claro.
Pero aquí aumenta el acuerdo. Un 37,3% de los trabajadores está muy de acuerdo o de acuerdo con la reforma de pensiones. En el caso de los jubilados, de los actuales jubilados, un 60,6% está muy de acuerdo con la reforma de pensiones, lo cual es bastante lógico considerando que van a hacer esta reforma y en las lógicas que tenían es poder apoyar que los actuales jubilados tengan una mejor pensión. Era uno de los puntos principales.
Efectivamente, y como disculpa, y como mencionaba al principio del podcast, si bien esto va a tener una demora, dentro de lo que es la historia política, ¿cierto?, de cuando suceden las cosas, que siempre demoran mucho, aquí se presume que terminando el año, básicamente, a ver, esto se promulga como ley, ¿cierto? Después viene un periodo de 6 meses, como mencionabas, pero es probable que terminando el 2025 ya efectivamente los jubilados tengan una mejora en sus pensiones visible. Y si bien no es inmediato como tal, en los tiempos políticos es un muy a corto plazo, o sea, es una toma de decisiones, es un acuerdo que efectivamente a los jubilados de ahora va a haber un impacto positivo en sus jubilaciones.
Sí, vamos a ver cuánto, porque yo solo recuerdo que los próximos 6 meses, o sea, 6 meses posterior a la publicación de la ley van a aumentar el 82% y los distintos grupos etarios van a ir en un tiempo. O sea, esta es una ley que no está hecha para que sea todo inmediatamente, sino que va a ser en un tiempo prolongado su implementación, incluso teniendo ciertos gatillos. Es decir, que si, por ejemplo, no se está logrando recaudar todo lo que se espera que recaude distintos componentes, porque recordemos que está asociado a otras cosas. Por ejemplo, cuánto se recauda en esta ley de evasión fiscal, que se llama principalmente, claro, que todas las personas que están boleteando, esa es la clásica de que si usted tiene más de 50 transacciones dentro de su línea de crédito, o sea, de su tarjeta, de su cuenta corriente, de su cuenta de ahorro, si tiene más de 50 transacciones de distintas personas, entonces se entiende que tiene una actividad económica asociada.
Claro.
Bueno, entonces, si es que no se logra recaudar por impuesto todo lo que se buscaba, porque recordemos que tiene un componente importante esta reforma, que es el aumento de la PGU a 250 mil pesos. Entonces, si no se logra recaudar todo eso, si además se ve que se estanca nuevamente la economía a través del aumento que tienen que hacer los empleadores en la cotización de sus trabajadores y todo eso, hay problemas, se extiende más aún el tiempo de implementación de esta ley. Esto no es algo automático y lo vamos a ir sintiendo en el largo plazo. Entonces, pero bueno, estamos analizando actualmente junto a Fabián Cortés cuál es la fotografía ahora de la percepción ciudadana y veíamos que en general es bastante buena. Hay alrededor de un 30%, comentábamos que está muy, muy de acuerdo con esta reforma al sistema previsional. Pero ¿sabes lo que me llama más la atención? que se invierten un poco, porque se hace la pregunta si usted sabe, además. O sea, una es si usted está de acuerdo y la otra es cuánto sabe sobre la reforma previsional. Y comentábamos que los que estaban más de acuerdo eran los jubilados, ¿cierto?
Sí. Entonces, quiero están de acuerdo. Ahora, ¿cuántos? ¿Qué grupo sabe?
¿Cómo es el nivel de conocimiento de esto? Y eso es súper interesante porque aquí se invierte. Porque a pesar de los que más de acuerdo estaban, son los que menos saben. Porque wow. El nivel de... Bueno, aquí te estoy mostrando, no el nivel de acuerdo, pero espérate, a ver, déjame moverme un poquito más acá. Es el nivel de conocimiento, que es lo que quiero mostrarles, de la, nivel de conocimiento de la reforma de pensiones. Y ahí si está, ven, sí. De los jubilados, que eran los que más de acuerdo estaban, tienen un 57% de desconocimiento, o sea que tienen muy poco o nada de conocimiento de la reforma de pensiones y en los que más de acuerdo estaban. Y los que más conocimiento tienen respecto a la reforma de pensiones es el segmento que está trabajando. Igual, pero está ahí muy similar a los cesantes.
Yo hubiera pensado que los cesantes por el tiempo.
Porque tienen más tiempo.
Por el tiempo disponible.
Pero es que los trabajadores son los que le pega como más directo, igual a los que están cesantes porque necesitan encontrar trabajo. También puedes ver cómo va a estar el mercado laboral en el futuro. Entonces, pero los que están más de acuerdo son los que menos saben. Y bueno, eso es como una paradoja, ¿no?
Una paradoja muy chilena, ojo. Que de repente... Bueno, todas las personas saben que soy relativamente, ¿cómo decirlo?, nuevo en lo que es política. Yo antes solamente trabajaba en el sector privado y en política me encontré con algo que sea muy habitual. De repente las personas no están de acuerdo con lo que ellos mismos piensan. Es una paradoja que se da en política bastante común en este mundo llamado política chilena. Acá en San Pablo ha pasado de igual forma. Hay personas que de repente apoyaban a que el royalty minero vaya a educación el año pasado y que este año, al haber cambio en alcaldía, ¿cierto?, ya se muestran distantes y de frente a un contrario a esa temática. Entonces, no sé, es parte de lo que pasa en nuestro país. Pero también yo quiero ir a algo medular, Rocío, respecto a la reforma de pensiones. Uh-huh. Yo creo que más allá, y la reforma de pensiones también fue una discusión larga porque habían puntos de desacuerdo, básicamente. De este 2-2-2, 1-2-3, ¿cierto? Al final quedó en un porcentaje que se dividió de distinta forma, un 4,5 directo a la cuenta individual, 1,5... de préstamo o aporte reembolsable y un 1% de este bono tabla que vendría siendo la parte de reparto. Ahora bien, quiero ir a otro escenario de esta discusión.
Espera. Dijiste reparto, esa es como una palabra prohibida, es un seguro más que reparto. Es que no es lo mismo, porque cuando es reparto tienes un gran problema que es que tú pones la plata de los actuales trabajadores y se reparte en los actuales pensionados, ¿cierto? Claro. En el caso del seguro, tiene relación con que aquí se junta con el seguro de invalidez y supervivencia y es un como que tú pagas porque cuando se dejan de cumplir ciertos o se llegan ciertos requisitos, o sea, está asociado a ciertos requisitos propiamente tal. Ah, y ahí se gatilla el pago. Entonces, tienes como ciertos componentes que podrían asimilarse, pero no es tal cual, y aparte también entiendo que va, bueno, y aquí es parte de lo que uno no logra entender y dimensionar completamente cómo está la reforma, si es que tiene este componente transitorio. O sea, no es que va a estar eternizado, sino que va relacionado con tema de lagunas, o sea, que entraría también cuando tú tienes lagunas previsionales. Hay varias cosas que están asociadas que no funcionan propiamente tal como un sistema de reparto. Es mucho más complejo y no sé si es mejor o peor, pero es mucho más complejo.
Efectivamente, yo creo que la reforma, por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo. Lo que tú acabas de mencionar, efectivamente, son los conceptos propiamente tal que ocupa esta reforma. Ahora bien, ¿dónde tenemos consenso a nivel país? Yo creo que el sistema de AFP es un sistema que funciona mientras... la persona pueda ahorrar más, efectivamente, le pueda meter más dinero a su pensión. Y ahí es donde tenemos la primera, yo creo que el primer consenso, que pasar de este 10% que colocaba el empleador más el seguro de invalidez, que era del 1,5, pasamos a adicional, ¿cierto? Se le suma un 7% con cargo al empleador, lo que aumentaría eventualmente lo que la persona está ahorrando para su pensión. Yo creo que ese es el primer consenso que existe. Lo que siempre se pensó, no sé si algunas personas ocuparon como bandera de lucha el acabar con la AFP, el comentario, yo siempre me acuerdo, el comentario de José Piñera en esta entrevista con José Manuel Astorga, en que José Piñera, el creador o padre de la AFP, como se mencionaba, él hacía este símil de la AFP con un Mercedes-Benz. No sé si viste esa entrevista, Rocío, yo creo que es una entrevista muy interesante, es una entrevista de culto prácticamente en este momento. Ahora bien, si bien aumenta esta cotización, ¿cierto? Depende mucho, o el segundo consenso era cuánto iba a la cuenta individual. Y ahí es donde también había otra pelea importante, ¿cierto? Y un 4,5 va directo a la cuenta individual, haciendo que asegurando estos fondos, ¿cierto? Para la persona en sí. Pero el resto lo hace un sistema, el resto de porcentaje, ¿cierto? El 1,5 y el 1%. Hacen que este sistema se vuelva un sistema mixto, ¿cierto? Y, Rocío, yo creo que cabe también la pregunta a la ciudadanía, ¿dónde se había visto, en qué otro país se había visto un sistema parecido a este? No sé si tú has visto en otro país un sistema parecido a este, y yo te doy la respuesta al tiro, que este es un sistema inédito en el mundo. El único que tiene un sistema así es Chile.
Pero, ¿sabes qué? A mí me sigue haciendo ruido que digan que es primera vez que tenemos un sistema mixto, porque ya para mí, con la incorporación del Pilar Solidario y después que eso se consolida más allá con la PGU, ya teníamos un sistema mixto de pensiones. Entonces, ahí, para mí en ese sentido, yo no veo mucha innovación. Yo creo que lo que se innova ahora es en este seguro extra de compensación para mejorar las tasas de reemplazo y lograr que efectivamente se pueda mantener el estilo de vida posterior. O sea, yo creo que aquí hay cosas que estábamos al debe hace mucho tiempo, que era aumentar el ahorro de las personas. La capitalización teníamos que aumentar porque estamos viviendo más, y además no se están logrando las rentabilidades que se tenían en su momento cuando recién partió este proceso. O sea, yo creo que esas dos cosas tenían que estar asociadas y estábamos hace muchos años atrás al debe y tenían que mejorar. Ahora, sí, una de las cosas interesantes y que dentro de la conversación se planteaba es que ahora, como lo teníamos, la capitalización individual, que era el ahorro personal, lo ponían los trabajadores solo, o sea, salía completamente de tu salario, o sea, una parte que inmediatamente se va para allá. Otro que venía, y ahora la diferencia de el Pilar Solidario con la PGU, que sí era algo importante, es que independiente de que tú tuvieras capitalización individual, ambas se complementaban. Anteriormente tú no podías tener Pilar Solidario y además capitalización individual, sino que con la PGU tienes ambas cosas. Parte es tu capitalización individual y parte es tu la PGU. Esa sería la segunda. Y ahora lo tercero es que entra el lado del empleador, cómo el empleador contribuye a la pensión futura de este trabajador que tiene actualmente. Yo creo que esa es como la innovación de el componente del trabajador, o sea, del empleador a la pensión futura del trabajador. Ahora, y tiene este componente que es solidario, que va asociado a los impuestos generales, porque para mí los impuestos generales también son solidarios, porque se reparten en toda la población, si no se lo quedaría la persona que paga el impuesto. Entonces, para mí ese componente per se es solidario.
Es un muy buen concepto el que acabas de mencionar, Rocío. O sea, de repente aterrizar esta idea, más allá de lo que se dice, hay que aterrizarlo en lo que se hace finalmente. Lo que tú acabas de mencionar es efectivamente así. O sea, el impuesto en sí puede ser catalogado como parte de algo solidario. Después de todo, se ocupa en toda la nación para todos los chilenos, por así decir.
Claro, y ahí es importante que tengamos mecanismos, y entiendo que esta ley lo tiene, que a los 5 años tú puedas ver cómo vas y poder mejorarla también, porque ¿qué es lo que pasa? Que actualmente tenemos que somos un país desigual antes de impuesto, y con el pago de impuesto quedamos exactamente iguales. Y se supone que estos impuestos nos tienen que permitir mejorar que los más pobres suban. Si quedamos exactamente iguales, no estamos haciendo bien la pega y estamos siendo sumamente ineficientes en el uso de esos recursos que se recogen a través de impuestos. Entonces, ahí estas leyes, todas estas reformas que estamos haciendo, tienen que tener componentes que nos permitan poder evaluarlas y mejorarlas para poder lograr el trabajo realizado, que, o sea, lograr el objetivo realizado, buscado en realidad, más que realizado, buscado, que es mejorar las personas que están más abajo y hacernos un poquito más iguales después de impuestos.
Efectivamente, y yo creo que ahí das en el clavo un tercer punto de consenso que lleva esta reforma, es que, que efectivamente no queda escrita en piedra y que sea una reforma que se pueda evaluar en el tiempo y que a través de aquellas evaluaciones se puedan incorporar mejoras. Yo creo que eso es principalmente algo que conversa mucho con lo que necesita la ciudadanía. La ciudadanía no necesita que las cosas o las propuestas o cosas llamadas medulares como reformas A queden escritas en piedra, porque ¿qué es lo que pasó con las pensiones en Chile? Al momento de cambiarse al sistema AFP, el sistema AFP en su momento, hay una portada de diario emblemática donde mencionaba que las personas se iban a jubilar con su mismo sueldo. Y cuando esto no resulta así, se empiezan a buscar culpables, ¿cierto? Y en la búsqueda de culpables tardamos una cantidad de años tan grande que dejamos de lado que las personas se estaban jubilando con poco dinero, básicamente. O sea, en resumen era eso. Y necesitamos que las personas, al momento de su jubilación, tengan una jubilación digna, ¿cierto? Que tengan una cantidad de recursos suficiente para que esto no se trate de sobrevivencia, sino que se trate de una vivencia más cómoda, tranquila y de descanso. Esa era la discusión que se tardó mucho, ¿cierto? Porque en su momento se estaban buscando culpables, como mencionaba, se buscaron banderas de lucha también. Pero cuando se logra alinear el trabajo legislativo, el trabajo de nuestros parlamentarios, ¿cierto?, en virtud de lo que necesita la ciudadanía, tanto en lo inmediato como a largo plazo, realmente volvemos a esto que mencionaba al principio, y cómo es que la ciudadanía percibe que todos fueron partícipes de esto. Al final, de eso se trata la política. La política se trata de llegar a acuerdos. Independiente, la política sabe que el de al frente piensa distinto y que tiene otra forma de defender sus propios ideales. Pero también la política se trata justamente de llegar a acuerdos. Y yo creo que aquí ambos fuerzas políticas más importantes, ¿cierto? Centro-izquierda, centro-derecha, vamos a dejar a la derecha más extrema un poco de lado en este sentido, ya que ha sido bastante crítica, pero yo creo que un acuerdo donde muestra un nivel de parlamentarios tan propositivos a esto, la ciudadanía también, pero sobre todo con ese componente de evaluar la misma reforma, yo creo que es algo que efectivamente hace bien a Chile y hace muy bien a la política también.
Mira, yo creo que aquí hay varias cosas, lamentablemente se nos está acabando el programa el día de hoy. Yo creo que, a ver, hay una palabra que a mí como que ya me hace tanto ruido que me molesta mucho, que es la palabra dignidad. Porque lo encuentro como algo tan subjetivo de qué es lo digno, qué es... ¿De qué estamos hablando? Yo prefiero que vayamos a algo como un poco más concreto, y hay cosas que a mí me faltaron en esta reforma y otras que encuentro que fueron sumamente irresponsables algunos sectores políticos en la forma en las cuales votaron. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, me hubiera gustado que hubiéramos dejado que la línea de la pobreza hubiera quedado cubierta, que hubiera quedado ahí situado, que la PGU, nadie hubiera estado por debajo de la línea de la pobreza. Yo creo que eso era algo que deberíamos y que quedamos un poco al debe. Sí, es necesario mantener ciertas certezas. Acá se consolida un sistema a nivel nacional que sería tripartito, como comentaba anteriormente, que está con el apoyo del ahorro personal, el ahorro del empleador, y por otro lado, los impuestos generales, que siguen siendo parte, para mí siguen siendo de todo y no necesariamente del Estado, porque el Estado somos todos, pero bueno. En fin, tenemos esas tres partes y así se consolida, se estaría conformando nuestro sistema de ahorro para la vejez. Se hace cargo de algunas de las problemáticas que existían por las lagunas que tenemos las mujeres y que ahora quizás en estas futuras generaciones sí nos vamos a poder ir haciendo cargo de las corresponsabilidades que anteriormente no tenían y que las mujeres estábamos muy al debe. Pero votar, por ejemplo, solamente, como lo hizo en el caso republicano, y aquí yo lo encuentro súper irresponsable, de votar a favor solamente de un aumento de la pensión garantizada universal, de la PGU, que va solamente a gasto de los impuestos generales, lo encuentro irresponsable porque no estaban votando a favor del componente de ahorro. Y si nosotros no ahorramos, finalmente ustedes hablan de que no les gusta el sistema de reparto. ¿Qué distinto tiene la PGU en ese sentido? O sea, es exactamente la misma cuestión. Porque nosotros estamos haciendo estos impuestos generales que finalmente es la misma cuestión que el reparto, solo que lo sacas de un lado en vez del otro. que el país tiene que crecer y se supone que vas a subir más. Sí, pero mientras no sigamos creciendo, entonces tampoco podemos seguir gastando y aumentando el porcentaje de gasto que tiene el país si no tienes un porcentaje de ahorro y de inversión. Entonces, para mí, a mí me pareció sumamente irresponsable tomar uno, el que me es más fácil, y el otro no hacerme cargo. Pero bueno, así que yo creo que tenemos que empezar a hablar con cosas como mucho más concretas sobre cómo nos estamos haciendo cargo y de qué nos estamos haciendo cargo para poder estar hablando todos exactamente de lo mismo, al mismo nivel, y no en palabras que se hacen, ¿cierto?, como eslogan, que en realidad para mí empiezan a quedar como vacíos.
Efectivamente, efectivamente. Rocío, solamente para terminar, el tiempo se nos fue ya, pero en 30 segundos, simplemente yo creo que efectivamente, qué bonito hubiese sido que a través de esta reforma hubiésemos subido a todas las personas sobre la línea de la pobreza, ¿cierto? Pero efectivamente cuando el país no está creciendo lo suficiente, no está generando la suficiente cantidad de puestos de empleo, es muy difícil. Yo creo que responsabilidad ante todo.
Es que, ¿sabes qué? La línea de la pobreza está en 224 mil pesos, estamos llegando a 250, efectivamente quedamos. Yo digo que eso que debiera haber quedado indexado a, porque si no cada vez tú vas a tener que estar conversando lo mismo, o sea, son discusiones que no das certezas de cómo se van a ir avanzando adelante. Existen polinomios que se hacen en transporte y en distintas situaciones para poder determinar en qué momento es necesario subirlo. Ese tipo de cosas, para mi gusto, debieran haber quedado indexados dentro de la conversación y no tener que estar discutiendo cada vez cuánto va a ser el valor de la PGU y qué es lo que se viene para adelante, porque ahora 250 mil pesos nos permite estar por encima de la línea de la pobreza. ¿Es suficiente? Probablemente no. Pero al menos tenemos que crearnos a todos un base. Ya. Nos tenemos que ir. Fabián, tus últimos 30 segundos para despedirse.
Simplemente mencionar que, bueno, Rocío, gracias por la invitación, gracias por estar invitarme a ser parte de este podcast. Simplemente mencionar que cuando la política llega a acuerdos, en realidad el que más gana es Chile entero, así que esperamos que estas cosas sigan así, que las personas también puedan sentir que la política efectivamente está haciendo cambios en su vida. Y también para terminar, invitar a todas y todos a que vengan a San Pablo. Todavía estamos en Semana San Pablina y ya mañana, miércoles, vamos a tener grupos de renombre nacional, ¿cierto? Internacional. Empieza el Festival de la Cereza también, así que todas y todos invitados. Muchas gracias, Rocío.
Gracias a todos los que se sumaron también a esta conversación. Recuerden que pueden escuchar el capítulo completo en Spotify. Soy Rocío Gambra y esto fue un episodio de Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.